Bueno, hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta noche.
Amén. Gloria a Dios.
Ahí. Pues, hermanito, vamos entonces a comenzar. Si se pueden poner de pie para comenzar en oración. Vamos a pedirle al pastor si nos puede dividir en oración para comenzar.
Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta noche por darnos la bendición de venir a tu casa santa aquí a congregarnos, Señor, a edificarnos, para que tú nos bendigas, Señor, con tu presencia aquí. Te damos gracias por estar con nosotros, por estar los hermanos, porque vamos a estudiar tu palabra, a cantar alabanza, Señor. Te pedimos, Padre, que nos visites y nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a entender tu palabra y a ponerla por obra en nuestra vida también.
Amén.
Bendícenos, Señor, y que encomendemos nuestras vidas a ti, para que tú hagas la gran diferencia en nuestra vida de diario y de aquí para la eternidad también.
Amén.
Te pido ahora, Padre, que asimismo nos llene de tu presencia, que utilice al hermano Josué en la dirección del estudio y que podamos todos ser edificados y tú glorificados. Te damos gracias y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.
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 El Señor nos ofreció de esa agua y nosotros pudimos aceptarle esa agua que da vida eterna, que calma nuestra sed para siempre. La sed de poder nosotros poder estar con el Creador, con nuestro Creador, calma nuestra sed de poder nosotros poder adquirir o pretender o querer tener una buena relación con nuestro Creador. Esa es la fuente, ese es el agua que el Señor da, agua que nos da vida y vida eterna, que calma nuestro ser, calma nuestra sed que nosotros tenemos.
Amén.
Una sed que antes teníamos y no encontrábamos cómo poder calmarla hasta que el Señor llegó y nos ofreció de su agua.
Amén.
Ahora, hermanito, si pueden pasar al himno 311. Y antes de cantar el himno, voy a pedirle a Edgar si puede pasar a recoger las ofrendas.
Thank you. Amantísimo Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de estar aquí de nuevo. Te lo agradecemos de corazón, que siempre tienes esa misericordia, que nos da un día cada día más. Y te pedimos perdón por cualquier falta que hayan cometido, Señor, sea consciente o inconsciente, sabiendo que tú perdonas todas las faltas, y que la confesamos de corazón, Señor. En ti confiamos siempre. Te pedimos por el Señor por estas ofrendas, por el dador alegre, sabiendo que todo proviene de ti, Señor, y gracias te damos por a través de Jesucristo. Amén.
Amén. Hermano, y sí, en el Señor hay poder y gran poder. Pues el que nos pudo, tiene poder para poder salvarnos de la muerte eterna. Gracias al Señor, porque Él tuvo compasión de nosotros, por cada uno de nosotros, y nos mostró su amor, aunque nosotros no lo merecíamos. Hermanito, vamos entonces a orar, para dar el paso entonces al estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día, mi Señor, que tú nos has regalado un día más de vida, mi Señor. Te damos las gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que tú nos provees de día a día, mi Señor. Todos los días, Señor, te damos las gracias porque tú nos permites poder levantarnos teniendo un techo, Señor, en el cual podemos descansar, teniendo comida, ropa, Señor, un trabajo, mi Señor, para poder sustentar a nuestras familias y a las personas que están estudiando, pues, Señor, estudiando, poder estudiar para luego tener un trabajo, Señor. Y todas las otras bendiciones que tú nos das de día a día, mi Señor, que a veces las pasamos por alto, mi Señor, y no te damos las gracias por ellas, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú nos bendigas en esta noche, que estés con nosotros, nos des sabiduría, nos des dirección, mi Señor, para entender tu palabra, poder atesorarla, mi Señor, en nuestros corazones y poder aplicarla en nuestras vidas, mi Dios. Te pido que tú hables a través de mí, mi Señor, y que seas tú hablando, mi Señor, no yo. Mi Dios y Padre, también te pido por todos los hermanitos que no han podido estar aquí en esta noche. Sé con ellos, mi Señor, y permite que puedan estar aquí la próxima vez que haya servicio, Señor, haya culto en tu casa, mi Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Hermanitos, pues, si pensaba que se iban a ya iban a escuchar a otra persona, pues se equivocaron. Hoy les toca toda la noche conmigo. Espero que no se aburran, no se cansen de mi voz. Pero aquí estamos. Bueno, hermanito, ¿qué estábamos estudiando en esta noche? A ver si estaban pendientes al martes pasado, a la lección del martes pasado, y qué hemos estado estudiando en estos últimos martes. ¿Ven? ¿Alguna otra persona? Ah, disculpe. Los micrófonos. ¿Alguien más? ¿Qué libro hemos estado estudiando? La segunda carta de Tesalonicenses. Muy bien. Benito, nosotros en esta noche vamos a estar estudiando los cristianos responsables, o sea, las responsabilidades que tiene un cristiano. Y yo puse esta foto aquí, mi hijo. Aquí, pues, primer photoshooting que se le hizo. ¿Qué responsabilidades tendría este Daniel aquí en este momento? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Eso es lo mejor que hay. Le dan comida, le sacan los gases, lo bañan, lo visten, lo acuestan a dormir, le sacan hasta los moquitos, le cortan las uñas. Él no hace literalmente nada más que abrir la boca. Y cuidado si uno a veces se le abre un poquito, le ayuda para que coma. Pero hermanito, nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, ¿tenemos responsabilidades? ¿Sí? Son muchas, ¿verdad? Pero el fin de esas responsabilidades, ¿para quién nosotros las estamos haciendo? ¿Para los hombres o para el Señor? Para Dios, ¿verdad? Pues si todas esas responsabilidades que nosotros tenemos las estamos haciendo para Dios, tenemos que tener eso en cuenta y eso en mente. ¿Por qué? Porque el Señor entonces desea que cada una de las responsabilidades que nosotros tenemos, que la hagamos para Él, no para los hombres, y que nosotros nos esforcemos en darle el máximo en todo. Pues hermanito, eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Y algo que estaba pasando con los tesalonicenses, cuando Pablo le escribe esta carta, que estaban teniendo unas pequeñas situaciones que estaban dejando atrás, o no estaban atendiendo sus responsabilidades como se supone, debidamente. Hermanito, pues el estudio se va a estar basando en el capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses. Vamos a estar viendo tres porciones, pero antes, muy rápido, el versículo clave. ¿Algún hermanito que lo quiera leer? David.
Segunda Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Amén. Fuerte, ¿verdad? Palabra fuerte de Pablo. Y dice que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Hermanito, él estaba hablando a los tesalonicenses porque estaban tergiversando ciertas cosas. Estaban tergiversando de que como el Señor viene pronto, pues no tengo que preocuparme de yo estar trabajando, no tengo que preocuparme de las responsabilidades del día a día. ¿Por qué? Pues si el Señor viene pronto, pues ¿para qué voy a estar preocupándome por eso? ¿Para qué voy a estar preocupándome por lavar ropa, por fregar, por ir a trabajar para sustentar a mi familia? Si el Señor viene pronto, ¿para qué? Ese es el problema que estaban teniendo ellos. Y por eso Pablo les dice, si alguno no quiere trabajar, pues que no coma tampoco. Que no disfrute de su sostén. Que no se esté disfrutando del sostén de otras personas. Pues hermano, hoy en día nosotros tenemos responsabilidades también. Nosotros tenemos que trabajar. tanto trabajos seculares como tenemos que también trabajar para el Señor. Hay pues tareas que el Señor demanda de nosotros, de cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que nosotros seamos responsables con cada uno de ellas, que nosotros trabajemos para el Señor, para poder agradar al Señor y no a los hombres. Y que cada una de las tareas que nosotros tengamos, nosotros las llevemos al máximo y seamos responsables con cada una de ellas. No las dejemos hacia un lado para atender otras cosas, sino que ser responsable, ser maduro y estar dispuesto a que si el Señor me mandó a yo hacer ciertas cosas, pues yo dividir mi tiempo, ser lo suficiente responsable para dividir mi tiempo y decir, pues mira, aquí voy a hacer, en este tiempo voy a hacer esta tarea, en este otro tiempo voy a hacer esta otra cosa. Por ejemplo, yo cuando llego del trabajo, yo no llego, o sea, yo quisiera llegar a casa y poder sentarme y estar tranquilo, manda. Pero no, yo llego a atender a mi esposa, a atender a mi nene, verificar si tengo que hacer algún estudio bíblico o alguna otra cosa para la iglesia, hacerla, guardar el tiempo, para también dedicar el tiempo a mi esposa, a mi nene, dedicarle el tiempo al Señor, poder ubicarme, o sea, ser lo suficientemente responsable como para decir, yo tengo unas responsabilidades que tengo que hacer, que tengo que llevar a cabo y tengo que trabajar para cada una de ellas. Pues eso es lo que nos estaba pasando allá en Tesalónica. Y Pablo, por eso es que le estaba diciendo eso a ellos. Y por eso ese es el versículo clave de esta noche. Hermano, yo sé que es fuerte, que cada uno tiene una responsabilidad y cada día no es igual. Cada día lleva a cabo sus dificultades, sus situaciones. Y a veces hay días que son más cansones que otros. Hay días que son más agotadores que otros. Pero eso no es una excusa para nosotros dejar atrás o quitarle la importancia a otras responsabilidades que tenemos de día a día, sea con nuestra familia, sea con el Señor. Nosotros tenemos que cumplir con cada una de ellas. Y hermanito, Pablo pues le quería dar ese consejo a los creyentes allá en Tesalónica y quería redarguirlo y quitarle esa mala costumbre que estaban teniendo ciertas personas que estaban dejando atrás sus responsabilidades y estaban siendo de carga para los demás. Y hoy en día también pasa, se ve mucho que hay muchas personas que no llevan a cabo sus responsabilidades. Son unos vagos, por decir una palabra. Son personas que no llevan a cabo sus responsabilidades. O si la están llevando de una forma no adecuada. No están diciendo, espérate, yo tengo ciertas tareas para hacer hoy. Voy a planificar el día para poder cumplir con cada una de ellas si el Señor así lo permite. Si el Señor me permite poder cumplir con todas ellas, pues qué bien. Si el Señor no me permite, pues algún propósito tendrá. Pero yo tengo que planificar para poder llevar a cabo todas las tareas que tengo de día a día y cumplir con el Señor. Por ejemplo, si yo tengo... El Señor me dio la, por ejemplo, el pastor está llevando a cabo la iglesia. Él tiene una gran responsabilidad de preparar cada día los estudios que él va a estar dando, preparar los sermones, los estudios, las exhortaciones. Él tiene que, de entre las 24 horas del día, dividirlas entre su trabajo normal, la familia y las responsabilidades que él tiene con el Señor. Él tiene que dividirse cada una de en esas partes para poder llevar a cabo todas sus responsabilidades. Y así de esa misma forma, pues el Señor quiere que nosotros, cada uno de nosotros, seamos responsables con nuestras responsabilidades, con cada una de las cosas que nosotros tenemos de día a día. Y el Señor, aunque no lo crean, el Señor se goza, se alegra cuando nosotros llevamos a cabo las cosas responsablemente, cuando somos responsables delante de Él y hacia los hombres. Y por eso, hermano, ¿por qué lo digo tanto? Porque es algo que yo también me encuentro fallando de vez en cuando. Algo que yo también me encuentro fallando es no ser responsable de la manera que el Señor quiere que yo sea. De que a veces dejo pasar ciertas tareas por la excusa de que estoy cansado. El Señor estaba cansado y él siguió llevando sus responsabilidades. Eso no implica que entonces, si Él lo pudo hacer, nosotros también. ¿Por qué? Porque Él fue humano, Él fue un hombre. Él se cansó, Él pasó hambre, Él pasó frío. Y nosotros también pasamos hambre, frío, cansancio, dolores. Pero eso a Él no le impidió llevar a cabo sus responsabilidades. Pues si a Él no le impidió esas cosas, nosotros tampoco nos debe impedir llevar a cabo nuestras responsabilidades con el Señor y con los demás. Y por eso Pablo quería y le estaba exhortando a cada uno que fuera responsable con sus tareas en la iglesia en Tesalónica. Y hoy en día, pues también nosotros, cada uno, debemos de examinarnos y presentarnos delante del Señor y pedirle, Señor, si de verdad, pues si yo estoy llevando a cabo las cosas como tú deseas que yo las haga, pues Señor, sígueme ayudando. Si no, Señor, ayúdame a ser más responsable. A ser más responsable como cristiano, como hijo tuyo. Y llevar a cabo cada una de las tareas que tú exiges de mí. Hermanito, vamos a estar viendo, aunque el enfoque del estudio son las responsabilidades, pero vamos a estar viendo también que Pablo confía en los hermanitos que en la iglesia de Tesalónica, las relaciones con los indisciplinados y los desobedientes. Ahí van a estar viendo pues que habían personas que no estaban siendo disciplinados, o sea, no estaban llevando a cabo sus responsabilidades como miembros de la iglesia, sino que lo que estaban haciendo era entrometiéndose en asuntos de otras personas y siendo tropiezo para otras personas en vez de ser de bendición. Y pues la oración final, la salutación que él da a los hermanitos en Tesalónica, ya pues terminando su carta, sabiendo que este es el último capítulo de su carta hacia los hermanitos en Tesalónica. Y hermanito, ¿alguien que me quiera leer los primeros 5 versículos del capítulo 3, versículos del 1 al 5? ¿Lo dirían?
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.
Amén. Hermanito, ¿qué estaba pasando? Ya ellos sabían que se le había predicado sobre la segunda venida del Señor, que el Señor le iba a venir otra vez, que Él iba a regresar e iba a buscar a su iglesia. Y él le dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros. Ahí Pablo le está pidiendo a ellos, primero que nada, pues, oren por nosotros, que nosotros estamos llevando a cabo la palabra del Señor, y oren que esa palabra se pueda seguir esparciendo, se pueda ir llevando hacia otros lugares, como estamos haciendo acá en la iglesia, que el Señor nos permitió tener la oportunidad de tener el programa de radio. Nosotros no sabemos hasta dónde está llegando esa palabra, pero estamos cumpliendo el poder esparcir la palabra del Señor. ¿Hacia dónde estará llegando? No sabemos. Puede ser aquí en Puerto Rico, puede ser personas que ahora están escuchando a través del internet, quizás Sudamérica, América Central, o otros lugares del planeta. Pues Pablo le está pidiendo a ellos que oren por eso mismo, que, o sea, Oren por nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo, llevar la palabra del Señor hacia otros lugares, hacia otros lugares que todavía no han escuchado del Señor. Y que se siga corriendo como se corrió acá con ustedes. Que nosotros esparcimos la palabra y el Señor se encargó entonces de dar los frutos de nosotros, poder sembrar la semilla. Sigan orando para que nosotros podamos seguir esparciendo la palabra, esparciendo la semilla. Y dice, y también pide, para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahí también le está pidiendo a ellos, oren por nosotros, que también, o sea, nosotros vamos a estar llevando a cabo llevando la palabra del Señor, pero hay lugares que se van a oponer a la palabra del Señor e incluso nos van a tratar mal, hombres malos y perversos, que no quieren nada del Señor. Oren para que el Señor tenga cuidado de nosotros cuando se presenten esas situaciones. Hoy en día se están presentando también, hermano, cada vez que uno va a repartir los tratados, uno se encuentra con cualquier tipo de persona, uno no sabe cómo le van a responder una persona con la otra. A veces tú vas y te responden de lo más bien, ah, sí, qué bueno, y están susceptibles a la palabra del Señor. Pero hay veces que te salen de atrás para adelante, incluso hasta te insultan por el simple hecho de tú llevarle la palabra del Señor. Hay que orar por eso también, hermanito, porque es un peligro que se ve. No, claro, aquí en Puerto Rico no se ve tanto como en otros lugares del mundo, que por tú solamente decir que eres cristiano, pues te cuesta la vida literalmente en el Medio Oriente. Y hace poco había visto un video en Facebook de unos cristianos en África que por el simple hecho de decir que eran cristianos los quemaron vivos. Los mismos del pueblito donde ellos estaban viviendo los agolpearon y los quemaron vivos. Por el simple hecho de que ellos decidieron tomar una decisión por Cristo. Pues hermano, él le está pidiendo Pablo le está pidiendo a los de Tesalónica que oren por eso también, que también tengan pendiente de que el hecho de ir a repartir la palabra del Señor también lleva a cabo unas adversidades, unos peligros que se van a encontrar. Cada persona se va a encontrar con unas situaciones diferentes. Oren por nosotros para que el Señor nos pueda ayudar a sobrellevar esas situaciones. Y hoy en día también, pues, se presentan esas situaciones y dejemos de orar también por eso. Así como él estaba pidiendo a ellos, pues que nosotros también podamos orar para cuando sea el momento de ir a repartir la palabra del Señor, que el Señor esté con nosotros, nos cuide, nos libre de cualquier persona que quiera hacernos daño. Y también le dice, pero fiel es el Señor que os ama y guarda del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Ahí Pablo le está también dando, pues, como una palabra de aliento a los de Tesalónica. Nosotros confiamos también en ustedes, que ya nosotros hicimos el trabajo que el Señor nos mandó, a repartir la palabra, a enseñarles del Señor. Nosotros confiamos que ustedes van a seguir haciendo lo mismo. De la misma forma que el pastor nos dirige a todos nosotros, nosotros somos las ovejas. Él cuida de su redil, del rebaño, y él espera que sus ovejas puedan cuidar de otras ovejas. Que eso significa que nosotros, el pastor lo que decía es que él nos imparte la palabra del Señor, y que nosotros, a su tiempo, podamos también instruir a otras personas en los caminos del Señor, si se nos presenta esa oportunidad. Eso también le estaba pidiendo Pablo a los hermanitos en Tesalónica, cuando les dice que tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y también le dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y también le dice que, pues, hermanitos, también, o sea, yo sé, pues, que el Señor también les ayude a tener el amor, paciencia, gozo. O sea, todos los frutos del Espíritu que se vayan reflejando cada vez más de ustedes hacia los demás. O sea, aquí vemos que Pablo le está pidiendo oración para él, pero también le está diciendo que yo confío en ustedes, que el trabajo que yo hice, yo sé que ustedes van a seguir impartiendo, que van a seguir repartiéndolo hacia los demás. Pues así como hoy en día, nosotros, cada vez que se nos presente una oportunidad de poder hablarles del Señor a otras personas, ese es el deseo que el Señor tiene para nosotros. Y yo sé que eso es algo que también el pastor tiene en su corazón, de que nosotros podamos hacer cada momento que se nos presente una oportunidad de esa, poder impartir la palabra del Señor hacia los demás, poder hablarles de Cristo para que no tengan excusa cuando llegue el momento de presentarnos delante del Señor. Hermanito, pues eso es lo que Pablo estaba demostrando, confianza en los hermanitos que estaban en Tesalónica. Y vemos que él muestra sinceridad en la confianza que él tenía con ellos. Y ahora, hermanito, vamos a pasar algunas preguntitas. ¿Sí?
Gracias. Quería comentar en esta porción porque en esta porción y en otras porciones de las cartas de Pablo, es interesante cómo una persona de tanto nombre como Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, alguien bien importante en la iglesia, él pedía oración a la iglesia. Uh-huh. Le pidió oración a los romanos, a los corintios, a los éfesos, a los colosenses, a quien tesalonicense. Les pedía oración y siempre por lo mismo, para que Dios abriera puertas, para que sacara las cosas de Satanás. Uh-huh. Y permitiera que la palabra de Dios fuera a donde tenía que ir. Pero es bien interesante porque uno dice, eso demuestra la humildad que tenía Pablo. Uh-huh. Pablo sabía que su ministerio estaba basado en las manos de Dios y que era Dios el que lo determinaba. Uh-huh. Y a veces nosotros mismos, creo que en Santiago es que dice que cuando tú vayas a hacer un... Tú estabas mencionando los otros días, creo que fue el domingo.
Sí.
Que cuando uno va a hacer un plan, diga, o fue Marcos, no me recuerdo, que cuando uno va a hacer un plan, diga si Dios quiere, ¿verdad?
Sí.
Que ponga a Dios por delante. Uh-huh. Pero Pablo nos da un ejemplo de que nosotros no solamente si Dios quiere, tenemos que decir a los hermanos que nos ayudan a interceder por eso. Uh-huh. Porque la misma Biblia dice que donde hayan dos o más reunidos en el nombre del Señor, ahí está Dios. Ah. Y también dice que lo que nosotros ataremos en la tierra será atado en el cielo, que desataremos en la tierra será desatado en el cielo. En conjunto, no una sola persona. Uh-huh. Y es Pablo, si Pablo mismo siendo así de grande como era en los caminos de Dios, le pedía oración a las personas para que los caminos que él tenía por delante, Dios los fuera abriendo. Nosotros, eso nos da un ejemplo nosotros también, de que cuando tengamos nuestras cosas en la vida personal, vayamos a la iglesia y prediquemos y pidamos oración. A mí me toca de cerca porque cuando yo estaba buscando trabajo en estos días, yo recuerdo que tan pronto me llegó un comunicado de que fuera Subway a llenar una solicitud. Yo envié a tío Tito, le envié a ti, le envié a papi, a otros hermanos que tengo de confianza, para que oraran por ese asunto. Porque yo sé que por mis propias fuerzas no puedo solo. Uh-huh. Y yo sé que Dios escucha más cuando el pueblo entero se pone en acuerdo y dicen, Dios, queremos esto.
Amén.
Y Dios oye a muchas personas. Y es bien lindo que Pablo, quería enfatizar que es bien bonito que Pablo mismo, que uno pensaría que sería, wow, lo más grande en los caminos de Dios para ese tiempo, él mismo se humillaba y decía, oren por esto, por favor. No era por él, uh-huh, era para que el camino de Dios se abrieran las puertas.
Amén. Amén. Sí, mi hermanito. Y eso demuestra también responsabilidad, o sea, cómo él llevaba a cabo sus responsabilidades, de que él también, o sea, él mostraba, entonces, él siendo una persona tan grande en la fe, en los caminos del Señor, y como tú decías, que era bien humilde y podía demostrar también confianza en los otros hermanitos pidiéndoles que ayudaran para que su caminar, su trayectoria, sus tareas, Él las pudiera llevar a cabo y que el Señor siempre se llevará la gloria. Hermanitos, así mismo nosotros debemos de hacer también. Pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a que nuestro caminar cada día sea cada vez más contigo, sea cada vez más dependiendo de ti y no dependiendo de mí. Y que cada vez tú te lleves la gloria y que cada vez yo te pueda reconocer en cada paso. En cada paso del camino yo te pueda reconocer aún más. En cosas que yo no veía ayer, que hoy pueda ver tu grandeza, que hoy pueda ver tu mano, que cada día yo pueda estar más cerca de ti y cada día más yo esté en el camino que tú has trazado para yo poder caminar, para yo poder llegar hacia la meta que es ser semejante al Señor. Hermanito, aquí vamos a pasar una preguntita antes de pasar a la segunda porción. Y dice, ¿qué pide Pablo de los tesalonicenses? Ayuda financiera, oración por él y sus colaboradores que se comporten. Chao, ¿verdad? ¿O no? Oración por él y sus colaboradores. Amén. Acá. ¿En qué área geográfica se refería? ¿A Roma? ¿El barrio de Aguacate? ¿A Corintio? Sí, estas son preguntas del estudio anterior que las vi y me gustaron mucho. Hermano, Roma no es. Yo no estaba por allá por Italia. Exacto, él escribió desde Roma, pero es Corintio. Este está llegando a Roma. Llega y se regresa. También, ¿cómo había sido glorificado la palabra del Señor en Tesalónica? ¿Se había extendido y era obedecida? ¿Se le había sacado muchas copias? ¿Se había leído mucho? La A, ¿verdad? ¿No creen que es la B? ¿Que se había sacado muchas copias? ¿No había fotocopiadora? La A. ¿Se había extendido? Y era obedecida. Y hermano, hoy en día, ¿podemos decir que está sucediendo lo mismo? Difícil, ¿verdad? Cada día, pues, hay más oposición a la palabra del Señor. Y cada día hay menos obediencia a la palabra del Señor. Vemos que eso es algo que el Señor también había dicho que había de suceder, la apostasía. Pero eso viene en la segunda parte. Sí.
Los otros días yo estaba en un adiestramiento de mi trabajo. Y cuando le digo a los compañeros, vamos a hacer una oración para ponernos todos al servicio del Señor. Y lo que estaba ahí dijeron, no se puede. Ya.
Sí.
Y yo me quedé asombrado y dije, ¿cómo no se puede? Si no estamos aquí, pues Jesucristo quiso que nosotros estuviéramos aquí. No, pero ya no se puede. Sé que se ha perdido mucho eso. La oración se ha perdido muchísimo.
Sí, hermano. No, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, inclusive hasta cuarto año, pero ya sé, en ese tramo desde intermedia hasta cuarto año, pues fue poquito a poco, sutilmente, cambiando y lo fueron bajando cada vez más. Me acuerdo que cada día en la escuela sonaba el timbre y por los autoparlantes, las bocinas, hacían una oración. Y me acuerdo que cuando estaba en intermedia, pues la oración se escuchaba más genuina. Y poco a poco fue más un papel. Cada vez se daba más énfasis en la ortografía, en pronunciar bien las palabras, llevar a cabo cada uno las pausas, los puntos, los comas. Y me sorprendió cuando estaba en mi primer trabajo, que era un lugar que hacía medical device, que pues uno pensando, pues, o sea, son medical device, pues entonces de alguna forma aquí habrá un par de gente que entenderá que es lo que están haciendo, pues es para ayudar a salvar vidas. pero que eso sí el Señor lo permite. O lo más seguro, alguno de los empleados haya tenido que usar los mismos productos que están manufacturando. Que de alguna forma u otra habrán tenido alguna experiencia cercana con el Señor, lo que el Señor haya permitido. Pero sin embargo era el lugar donde menos querían del Señor. Menos querían saber del Señor. No le daban la gloria, ni tan siquiera, o sea, en nada. Y cuando entonces, pues, en una ocasión que se me presentó, el Señor me dio la oportunidad de poder orar en un almuerzo, el jefe me dice, pues mira, ora, José, yo quiero que tú ores. Y me estuvo raro porque era una persona que no, o sea, se catalogaba atea. Pero me pidió orar, me estuvo un poquito raro. Pero yo oré y cuando terminé de orar, pues vi las caras de los compañeros y vi las caras de desobediencia ante la palabra del Señor, ante no querer estar delante de la presencia del Señor. Y algo que me choca, pero cada vez que veo la Biblia, leo y entiendo que cada día más la apostasía se está acercando. Y cada día, ¿qué pasa? Va a ser de mal en peor. De mal en peor. Y que no es algo que nos debemos de asombrar. Porque ya estaba predicho en la palabra del Señor de que eso va a suceder. Algo lamentable, pero algo que sí va a suceder. Y hermanito, seguimos con las preguntitas. ¿Por qué es natural que haya oposición al Evangelio? Porque no entienden, no les gusta, no creen y son malos. ¿Así? Pero mucha gente también se opone porque no entiende la palabra del Señor. No la quieren entender tampoco. Y mucha gente se opone también porque no les gusta. O sea, están tan sumergidos en el pecado que le hablan del Señor y se retuercen, se hacen una cosa rara. Pero vemos que la gente hoy en día se opone a la palabra del Señor, y es algo lamentable porque nosotros sabemos que algún día cada uno de nosotros va a dar cuenta delante del Señor, y cada una de esas personas van a estar delante de la presencia del Señor, les guste o no les guste. Y ahí entonces van a ver todas las cosas que ellos hicieron por oponerse a la palabra del Señor y las oportunidades que tuvieron. Pues es algo triste que uno puede ver hoy en día, que esta sociedad está yendo en ese camino. ¿Ahí? Hermanito, mira. ¿En qué está basada la confianza de Pablo? ¿En qué está basada la confianza de Pablo en los 5 versículos que acabamos de leer?
En el Señor.
En el Señor. Amén. Exacto. Aquí, en las buenas personas, en los que habían creído y oído en la palabra de Dios, en que estaban contentos. A ver, pero hermanos, también fe en el Señor. La confianza de Pablo venía del Señor, de la fe que el Señor le daba a él. Porque hermanos, la fe viene por el Señor. De nosotros mismos no va a haber fe. El Señor nos da, nos permite tener fe en nosotros. Y acá, ¿qué dos frutos quiere para los tesalonicenses? Encaminarse y buen corazón, dirección y paciencia y amor. Paciencia y amor era la última parte del versículo número 5. ¿Sí? Y hermano, aquí ahora pasamos a la segunda parte, que es cómo las relaciones ¿Cómo relacionarse con los indisciplinados y desobedientes? Hermano, es difícil a veces. Es difícil relacionarse con personas indisciplinadas, desobedientes. Personas chiquitas y adultos. Y a veces es más difícil con un adulto que con un niño. Yo no pensaría que un adulto se comportaría un poco más disciplinado. Pero a veces se comportan peor que un niño. Y en el trabajo, que es mucho peor. Pero hermanito, ¿alguien que quiera leer estos versículos del capítulo 3, versículos 6 al 15? Están acá también si los quieren leer. Abuela Úrsula.
Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a su hermano.
Amén. Hermano, y aquí pasamos de Pablo pidiendo oración y pues siendo, reconociendo a ellos también que ellos son hermanitos en la fe, a los de Tesalónica, a básicamente un regaño. Pero algo muy importante, algo que estaba pasando y que pasa todavía hoy en día, y que es que estaba, que habían hermanitos que estaban siendo desordenados. ¿Y qué se refiere? Que estaban dejando a cabo sus responsabilidades, las estaban dejando hacia un lado para entrometerse en cualquier situación que encontraban. ¿Qué estaba sucediendo? O sea, ¿por qué él le estaba básicamente regañando? Era por lo que había dicho al principio del estudio, que como ellos se le había dicho que el Señor viene pronto, pues muchos de ellos malentendieron o quisieron entender que el Señor venía, ya mismito, o sea, en un par de días, y para qué entonces yo voy a estar trabajando, afanándome de día a día, llevando a cabo mis labores, si el Señor viene en poco tiempo, pues yo dejo eso allá y breo con lo que encuentre. Pues eso es lo que eso es lo que Pablo estaba regañando y estaba llamando la atención a algunos hermanitos en Tesalónica que no estaban llevando a cabo sus responsabilidades. Y él estaba diciendo: porque vosotros mismos sabéis nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Qué le está diciendo ahí a ellos? Él le está diciendo, nosotros les estábamos diciendo que ustedes nos imitaban a nosotros, pero de nosotros no salió, de nosotros no trabajar para no poder, para entonces no comer. De nosotros no salió de que dejamos aparte nuestras responsabilidades y comimos. Entonces, si nosotros hacer nada en todo el día, estábamos comiendo y metiéndonos en situaciones que no nos convenían, sino que nosotros trabajamos de día y noche, o sea, con afán, con fatiga, para que de nuestro mismo trabajo, de nuestro sudor, las recién arroz habichuelas, nosotros comiéramos, tuviéramos nuestro sustento. Eso era una situación que estaba pasando en esa iglesia, y una situación que también pasa hoy en día en diversas iglesias, que pasa también que hay personas que no deciden trabajar, no deciden dar un tajo, pero pretenden que todo venga hacia ellos. Eso es lo que pasa cuando uno da el lugar al ocio, a la vagancia, a la pereza. Marquito, ¿iba a decir algo?
Sí, que basado en esos versos que estás hablando, que no trabajes tampoco comas y todos nosotros, hay personas, a un creyente cristiano, yo los he confrontado a hablar con ellos. Uno de ellos, yo le quise buscar trabajo donde yo trabajaba. El trabajo era fuerte, era un almacén levantando cajas, a tantas cajas por minuto, pero un trabajo que ganaba un buen dinero, pero era fuerte. Y él, vengo a trabajar, lo que venga, lo necesito, ahora sí, que cualquier trabajo que venga. Cuando le hablé del trabajo, las características del trabajo, no, lo que pasa es que yo soy flaquito, yo tengo que salir como pintando, vendiendo productos. No era una necesidad genuina, lo que quería era un miqueíto, no, o sea, verdaderamente no, ¿sabes? Y era evangelista. Triste, pero otros es que dicen, trabajo lo que sea, lo que venga, y mira, te tengo un trabajo allá ligando cemento, majando varilla, que no, es que yo no estudié para eso, yo lo que soy es técnico en qué sé yo qué, tengo un PhD, no sé qué más. So, hello, ¿sabes? ¿Verdaderamente tenemos una necesidad o no la tenemos? Uh-huh. El verdadero creyente que tiene necesidad, así no hay que trabajar nunca en construcción, lo que sea, le ofrecen el trabajo, amén, dime qué tengo que hacer, ¿cómo se hace? Nunca lo he hecho, pero estoy dispuesto a aprender. Y mete mano y aprende.
Sí,
pero aún en el cuerpo de Cristo, triste, Cristo dijo que muchos, que los pobres siempre los tendremos entre vosotros. Pero muchos son pobres porque escogen ser pobres, porque no son responsables y no quieren trabajar. Entonces siempre andan mendigando de iglesia en iglesia para que le den, para que le cojan pena, para que los hermanos le den compra. Y, ¿sabe? Verdaderamente, pues no tienen sus prioridades en orden. Por eso están pasando por las consecuencias de su irresponsabilidad.
Amén. Y otra cosa también, hermanito, no tan solo mirarlo desde el punto de vista de una persona que no quiera trabajar, también mirarlo de que personas que también tienen trabajo, reciben su paga por su labor, pero están ociosos todo el día en el trabajo, o sea, no están pendientes de que, o sea, tengo que trabajar, y peor aún, algunos cristianos también tienen esa mala costumbre. Y es algo poco fuerte porque el Señor nos pide, nos manda que nosotros hagamos todas las cosas para el Señor. Si nosotros tenemos un trabajo, debemos de hacerlo como si el jefe de nosotros fuera el Señor, físicamente. Como si yo dijera, yo estoy trabajando, lo de mal es mi jefa, y yo estuviera pues echado para atrás, quejándome, no lo voy a hacer, es mucho trabajo, esto no va a salir para tal día, esto se va a tardar más, y me tardo en hacer las cosas. En cierta parte, o sea, no estoy llevando a cabo mis responsabilidades como empleado. El Señor, entonces, ¿qué espera de mí? Que yo haga ese trabajo como si fuera para Él, como si el jefe mío fuera el Señor Jesucristo ahí mismo. Me debo esforzar, me debo fajar, de sudar la gota gorda para agradar al Señor. Y eso es lo que estaba también enseñando Pablo a los tesalonicenses, que ustedes deben de esforzarse por trabajar, deben de esforzarse por tener y cumplir con sus responsabilidades. Y cada, pues, también el fruto de uno fajarse y cumplir con sus responsabilidades, pues tienen su recompensa. En ese caso, ellos, pues, era literalmente la comida del día, trabajar para poder comer. Marquito.
Me vino a la mente otro verso que no me acuerdo en qué lado de la Biblia está ahora mismo, que dice que el que hurtaba no hurte más, si no trabaje para que teniendo lo suficiente pueda suplir sus necesidades y de la de los hermanos que tienen necesidad. O sea, siempre van a haber pobres. Hay personas que son pobres debido a que el gobierno es un gobierno opresor, corta los trabajos, no hay donde buscársela. Posiblemente muchos hermanos pues estén un tiempo militando la pobreza porque no hay nada, pero no es porque ellos escogieron eso, porque el gobierno dictatorio o lo que sea se los ha impuesto y los tiene bajo ese yugo. Pero el creyente debe siempre buscar la forma de trabajar, de que maneje una entrada, porque también, aparte de eso, como leímos en el verso anterior, pues puede suplir sus necesidades, su familia y la de los hermanos que verdadera, genuinamente tengan necesidad.
Amén. Hermano, exacto. Y también eso lleva a cabo ser responsable. ¿Por qué? Tener un trabajo, cuidar ese trabajo, atesorar ese trabajo. Hoy en día, Marquito sabe, yo pasé por esa experiencia, José Luis, David. Hoy en día los trabajos están bien difíciles. De que uno pudo haber estudiado lo que sea. Por ejemplo, el caso mío. Yo estudié ingeniería. Pero el Señor me permitió un trabajo que al principio no tenía nada que ver con ingeniería. Era un trabajo, sí, tenía un título más o menos de algo relacionado a ingeniería, pero no era ingeniería como tal, no era algo en lo que yo estudié, lo que yo estaba trabajando. Era un trabajo. El Señor esperaba de que ese trabajo que Él me dio, esa oportunidad que Él me dio para yo poder empezar a reunir dinero para poder casarme, que yo atesorara ese trabajo, que yo fuera responsable en el trabajo y que en ese trabajo yo hiciera las cosas para el Señor, no para los hombres, no para las personas que estaban ahí. O sea, que yo demostrara que yo era un empleado responsable, confiable, que siempre daba el máximo hasta donde podía. Pues hermano, eso es lo que Pablo también le estaba pidiendo a ellos, que fueran también responsables con su trabajo, con las cosas que tenían, que fueran responsables, que fueran diligentes. Y viene y le dice, como estaba en el versículo clave, pero también cuando estábamos entre vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, siendo entremetiéndose en lo ajeno. Hermano, ahí él le estaba diciendo, hermano, nosotros le estamos diciendo esto porque escuchamos que había un par de personas que no estaban queriendo trabajar, estaban queriendo comer gratis y se estaban metiendo en los asuntos de otras personas en ese momento, en esa situación. ¿Y qué les dice? A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Ahí le está exhortando, le está mandando, pero no viene de él. Viene de parte del Señor, de parte del Señor, que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Ahí lo dice claro, o sea, ellos lo están exhortando, pero es algo que viene del Señor. Este mandato, que trabajen sosegadamente y coman de su propio pan, no es algo que fue que Pablo lo dijo, de su propio ser, de su propio pensamiento, sino como dice, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, que se esfuercen en su trabajo, que se esfuercen en cada una de las cosas que hacen, que den el máximo. Ahí no le está pidiendo que hagan un 100%, que todo les salga bien. Ahí le está pidiendo que den el máximo. O sea, que hagan el trabajo a su mejor capacidad, a su mejor habilidad. Ahí él no le está pidiendo entonces que ellos. Si, por ejemplo, era cuestión de sacar, un ejemplo, sacar papas en una finca, que sacaran 500 papas al día, cuando se sabía que una persona normal en ese momento podía sacar, 100. Él no le estaba pidiendo una cosa por encima. Él lo que le estaba pidiendo era que fueran a trabajar, que fueran responsables y diligentes. No le estaba pidiendo que sobresalieran, sino que hicieran las cosas a su mejor capacidad. El Señor sabe que yo puedo hacer esto hasta aquí. Después de aquí no me sale. Después de aquí no puedo porque no doy. Pues el Señor no se va a molestar con eso. El Señor se va a agradar que uno dio al máximo, o sea, hasta lo que uno podía. Y eso es lo que él le estaba pidiendo. Y no tan solo les da esa exhortación, sino que les dice: y a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Porque ahí se está refiriendo entonces al otro lado de la moneda. Ahí no le está hablando entonces a la persona que está siendo ociosa, que está siendo vaga. Ahí le está hablando a la otra persona que está en el otro lado, que está recibiendo de esa persona ociosa, de esa persona vaga, ese tipo de actitud. No te canses de hacer el bien. Yo les mando a ellos que trabajen, pero a ti te digo, no te canses de hacer el bien, aunque a la persona que está al frente tuya está haciendo las cosas al revés. Tú no te canses de hacer las cosas bien. David, decíle.
Yo cuando estaba estudiando hace tiempo, bueno, la vez que tuve que dar el estudio, hay algo cultural aquí bien interesante, y es que obviamente muchos de ellos, por la expectativa de que Jesucristo venía pronto en ese momento, habían dejado de trabajar y lo que sea. Pero también hay un asunto moral del que está hablando Pablo entre líneas aquí, porque habían algunas personas que no tenían un trabajo per se, no, como tú dices, no iban a recoger papas, no hacían tiendas, no hacían nada, pero sí hacían lo que llamamos nosotros cachivaches y mandados a la gente rica. Por ejemplo, eran literalmente cachivaches, le decían: mira, vete al plaza de mercado y cómprame una libra de café o lo que fuera. Iban. Estaban a la disposición de esa persona rica. Pero también se sabía de lugares allí mismo en Tesalónica que había personas que le decían: mira, aquí tienes un dinero para que me busques prostitutas, por ejemplo. Y ahí, en esa palabra de andan desordenadamente y entremetiéndose en lo ajeno, está implicado ese asunto cultural de que no podemos ver claramente ahí. Pero había un asunto moral, y Pablo está diciendo: ustedes saben, y hablando acerca de la santidad, que tienen que trabajar honradamente, tienen que hacer las cosas como para el Señor. Dios puede que venga hoy, pero eso no quiere decir que va a dejar de trabajar y va a dejar de hacer las cosas que están haciendo. Y entonces están los listos, como por ejemplo eso, que no querían trabajar, pero para aparentar, pues decían: vamos a hacer unos cachivaches por aquí y por allá para decir que estoy haciendo algo y ganarme algo para comer. Y eso me lleva a algo que yo no sé si lo hablaron, porque estaba en el retrete, como dicen. Hay algo que a mí no deja de asombrarme de algunos compañeros míos de trabajo, de universidad, que gloria a Dios por los cupones, gloria a Dios por el pan, que las personas que no necesitan lo puedan utilizar y aprovecharlo. Pero hay unos listos, por ejemplo en mi trabajo, que están trabajando un part-time. Yo estoy loco porque me den 40 horas, yo se lo digo a la gerente: mira, si tú encuentras 40 horas para darme, dámela. Pero ahí están los listos que están viviendo del mantengo del país, teniendo dos manos, teniendo dos brazos, dos piernas, estando en perfectas condiciones de salud, pero le dicen a la gerente: no me des más de tantas horas porque entonces eso me afecta los beneficios que tengo de tal y tal cosa. Y uno dice: tú estás diciendo eso, yo estaría trabajando 60 horas si no me dan el tiempo. Si los chavos no me dan, yo trabajaría más, no estaría, dame menos horas para entonces poder sacarle por aquí al gobierno, sacarle esto, aquello y lo otro. Y está bien interesante el versículo clave donde dice, no dice, si alguno no puede trabajar, tampoco coma. Dice, si alguno no quiere trabajar. Y literalmente, cuando tú buscas esa expresión en griego, es que te gusta no trabajar. Que tú te levantas y tú dices: ay, si yo vagueara todo el día y me llegaran chavos del cielo. Eso es lo que está diciendo. Que es bien interesante, quería dar esa notación, porque cuando estaba estudiándolo para los estudios pasados, pasé por ese comentario de que en esos tiempos tenía que ver este texto también con algo moral. Cuando tú estés trabajando también, José Luis nos dio un ejemplo cuando él fue a trabajar, cuando consiguió el trabajo que tiene ahora,
que le dijeron, mira, parte de nuestros clientes son páginas de adultos, de audiencia adulta, o sea, pornografía, dating site y todas esas cosas. ¿No te molesta, verdad? Y José Luis dijo, mira, yo no voy a trabajar en eso. Eso no es honrado, eso no es moral. Pues aquí en estas palabras de Pablo está incluido algo de eso. Okay, eso es todo.
¿Alguien más levantó la mano? No. ¿Ok?
Sí, que es interesante ver también que si uno va un poco más atrás, también en Primera de Tesalonicenses vemos ese mismo tema. Porque él le dice casi prácticamente las mismas palabras del 8, que dice que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Se la dice en la primera carta, segundo capítulo, en el 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, idéntico, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces explica cómo él, como padre a los hijos, y cómo los exhortaban a ellos y todo, pero que si comparamos las dos partes, prácticamente es lo mismo. Y entonces él, aquí en el 9 le dice, no porque no tuviésemos derecho, ¿verdad?, si nos vamos a la carta en que estamos esta noche, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Uh-huh. O sea, Pablo les está diciendo, porque como yo lo veo cuando le dice, no es que no tuviéramos derecho, lo que está queriendo decir es, pudimos haber estado allí dedicándonos solamente a la predicación, pero para entonces serle de ejemplo a ustedes y no serle una carga, nosotros mismos fuimos ejemplo de que trabajamos con nuestras manos para obtener el pan. Uh-huh. Eso es lo que Pablo entonces le está diciendo. O sea, que Pablo está haciendo ejemplo, y también en la parte que le está diciendo, miren cómo nosotros nos comportamos entre ustedes. Pero claro, él lo hacía con humildad, pero le estaba dando como ejemplo ese. Mire, nosotros damos el ejemplo. Por lo menos no pueden decir, ellos no podían decir, yo no voy a trabajar porque Pablo llegó aquí, Pablo no trabajaba y lo que hacía era viviendo de nosotros. No, Pablo mismo le dice, yo pude haber estado en esa condición porque tenía derecho, porque él estaba predicando. Uh-huh. Pero él dice, para no serle carga y para también serle de testimonio a ustedes, trabajamos con nuestras propias manos. O sea, que eso es lo lindo que se ve aquí, y es interesante que lo vemos en las dos cartas. Uh-huh. Parece que era una problemática bastante fuerte que la que había ahí por lo que estaba sucediendo, que el hermano David explicaba, ¿verdad?, de lo que se creía, que el Señor venía y todo eso. Y es triste porque quizás suene un poco raro, pero yo he podido darme cuenta del tema que estaba el hermano David hablando en cuanto a las ayudas del gobierno, que como dice él, gloria a Dios por eso, porque eso ayuda a muchas personas. Pero entonces se crea también el otro lado de la moneda, de las personas que entonces viven de eso y pudiendo trabajar, pudiendo progresar, pudiendo pues esforzarse, no lo hacen. Y al contrario, exigen y sus actitudes pues van, no son las mejores. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he notado que muchas personas así, por eso no quieren el Evangelio tampoco. Como que uno les habla, pero no, porque lo tienen todo dado ya. ¿Y cómo va a entrar el Evangelio en ellos? Si entonces saben que todas esas cosas que están haciendo, porque muchas de esas cosas las hacen con trampa muchas personas. Entonces, si viniera a la luz todo lo que hacen, pues entonces no estarían como están. Uh-huh. Entonces, se pone bien duro, por lo menos en un país como el nuestro, donde hay tanta ayuda, pero en cierta forma, pues en vez de una bendición, se ha convertido en una problemática, ¿verdad? Uh-huh. Porque entonces la gente no está apreciando eso, sino que al contrario, como que se creen que se merecen más y no quieren aportar. Sí. Y que paguen, como dice la gente, que paguen los otros, que paguen los ricos, que paguen, y nadie quiere hacer nada, ¿sabes? Nadie quiere que el país mejore, pero nadie quiere meter manos a la obra, como uh-huh. decimos, ¿verdad? Entonces, es triste esa realidad, y yo lo he notado mucho cuando uno a veces busca a esas personas que viven en esa condición y como que no quieren a Cristo, por eso mismo, porque ellos quieren seguir en esas trampas, en esa completamente en contra a lo que la Biblia nos manda, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que estamos viendo en esta noche. Pero es... ajá. ¿El cuál? Génesis 3:19, dice el hermanito David que busquemos. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde el principio el Señor había establecido eso.
Amén.
Amén.
Amén. Exacto, hermano. Vemos que fue una situación que se presentaba en los tiempos de Pablo, pero que también hoy persiste. En los días de hoy también persiste. Y es algo que nosotros debemos, de como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar siempre pendientes de no caer. O sea, de que tenemos un trabajo y no caer en que la pesadez de que, ay, no quiero trabajar. O sea, a veces pasa que uno está cansado, uno se agota, uno se desgasta físicamente. Pero uno tiene un deber, una responsabilidad y uno tiene que cumplir con ella. No es lo mismo como me pasó a mí hace dos semanas atrás más o menos, que yo me tranqué de la espalda y yo falté 2 días al trabajo. Pero yo no falté por faltar. O sea, yo falté porque no podía trabajar, literalmente no podía. Yo salí de casa a Tito y lo harían el domingo por la noche y yo iba como si fuera una varilla, como si tuviera una varilla en la espalda, porque no podía ni girar para poder dar reversa. Pues ahí yo falté. Pero entonces yo le cuento esa situación a algunos compañeros del trabajo y algunos compañeros me dicen de algunas cosas, algunos cuentos que han hecho, para entonces faltar, así por faltar, porque le dolía la uña del dedo gordo del pie y pidieron un día libre por enfermedad, porque pues le molestaba y quisieron faltar. Hermanos, no estaban llevando a cabo sus responsabilidades. Y eso es algo fuerte, es algo que nosotros cada día debemos estar pendientes de no caer. ¿Por qué? Porque somos pecadores, cada uno de nosotros somos pecadores. Y por más que uno quiera, en algún momento vamos a pecar. En algún momento vamos a pecar. Pero nosotros debemos estar pendientes de que, espérate, yo voy a hacer las cosas agradables del Señor, agradables ante el Señor. Y si yo peco fue porque yo pues, me deslicé, me caí, pero no fue porque yo mismo me fui dejando llevar poco a poco, me fui cayendo, fui yendo hacia eso, sino que pequé, Señor, ok, perdóname, no vuelvo a suceder, pero aunque no sea algo que como que uno poquito a poco se estaba viendo que se estaba yendo un poquito hacia la izquierda, otro poquito más hacia la izquierda, acá. Pero hermanito, ¿entiendes lo que le quiere decir?
Y es triste ver también que, por ejemplo, se da mucho hoy en día, me imagino que en esos tiempos también, que muchas personas piensan que la iglesia está para eso, para suplirle la parte económica. Un ejemplo, lo digo por experiencia pública propia, porque a través de los años que hemos estado aquí, gracias a Dios ya me he ido parando, pero a veces venían, eso era pedir. De hecho, a casa llegaron hasta llamar a una señora una vez que le pagáramos el agua, sin nosotros conocer ni saber quién era ella, que había que pagársela, que ella era hija de un pastor, pero ella estaba apartada, pero no. Entonces me dijo mil cosas porque como no le... Yo le dije, hermana, eso tenemos que hablarlo con la iglesia. Nosotros, pues, no, ella me dijo mil cosas, que ella tenía que darle el dinero porque ella era hija de un pastor, pero no se congregaba ni nada a ella. Pero que sí, que la iglesia tenía que darle el dinero, me decía a mí. Y de hecho, una vez vino un señor acabándose un culto un domingo, al que estábamos ya aquí, a pedir que hiciéramos una compra, ¿verdad? Pero la compra parece que era lo que él quería, que en el momento le diéramos, en vez, como en el momento no íbamos a ir al supermercado a darle la compra, que le diéramos como que el dinero, parece. Pero él dijo, no, que la compra. Entonces el tío le dijo, tenemos que hablar, ¿verdad?, con los líderes y esto. Le dio un coraje a él y se fue. Entonces, cuando yo miro en el carro que él se montó, era un carro del año. Y yo dije, pero entonces no tiene para compra, pero tiene un carro que lo más seguro lo está pagando. O sea, que no cuadraba la... Y una persona bien orgullosa y... Porque se molestó. El que tiene una necesidad te ruega, se arrodilla, lo que sea. Uh-huh. Pero no se va a poner con esa altivez de coraje porque no le dieron en el momento lo que quería, ¿verdad? Entonces vemos que muchas personas piensan que la iglesia sí tiene que suplirle lo material. Y a veces vienen hasta, ¿verdad? Gracias a Dios que no ha pasado muchos años, pero hemos tenido casos así, que después que tienen lo que quieren, entonces se van, pero después que tienen todo lo que la iglesia le pudo ayudar. Y en muchas iglesias pasa. Y lamentablemente, ¿cómo se dice esto? Como que, no me sale la palabra, que te quieren como hacer sentir mal de que no los estás ayudando, ¿entiendes? Te quieren hacer sentir mal, que la iglesia tiene que estar para ayudar. Pero entonces tampoco quieren congregarse, quieren que tú le des el dinero en el momento, pero no quieren venir a escuchar la palabra, porque siempre se les invita y se les dice, pero congréguese, escuche la palabra, venga. No, es como que, no, yo quiero el dinero, adiós y me voy.
Sí, mito es, hermano, es lamentable. Pero aquí Pablo también le dice, y va a esa parte, en eso cae también esto de que, y a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Como estaba diciendo Lorian, pues se estaban presentando situaciones de que estaban pidiendo para que uno les pagara y eso. Pero uno, o sea, debe amonestarlo. O sea, no que uno diga, no que vayan a tomar esto mal, de que no canséis de hacer el bien, no significa que, sí, pues te voy a pagar eso. Sino que en ese caso, Pablo mismo está diciendo que el que no trabaja, que no coma. El que no quiere trabajar, que no coma. O sea, lo que quiero decir es, ante esas situaciones, pues uno debe pedirle sabiduría al Señor. Señor, ayúdame a yo poder hacer bien hacia esta persona. Pero dime, ¿qué debo de hacer? Ayúdame a darle un buen consejo si es necesario, o de que mi actitud sea la correcta ante esa persona, ante la situación que se está presentando. Y Pablo le dice también, si alguno no obedece a lo que decimos, en el caso de ellos, de que le está diciendo, pues, que el que no quiere trabajar, que no coma. Si alguno no obedece, decimos por medio de esta, si alguno obedece que de lo que está dicho en esta carta, sea señalado y no juntáis con él, o sea, notificarlo de que, mira, esta es una persona que no quiere trabajar, no porque no puede, es porque no desea, porque no quiere. Y nosotros no debemos de juntarnos con él, pero da algo clave, que dice, no se junten con él para que esa persona se avergüence y él mismo pueda recapacitar de lo que está haciendo, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Ahí también Pablo le está diciendo a esa persona, o sea, no es que todo el mundo lo va a estar señalando, es para pointing fingers, como uno dice, sino que notificarlo, mira, esta persona está en esta situación, por esta razón. Pero no tomarlo como un enemigo, sino que no echarlo hacia un lado, sino que tratarlo con amor, como un hermano, amonestarlo, ayudarle, mira, hermanito, o sea, tienes que trabajar, o sea, tienes que esforzarte, eso es. Lo que tú estás queriendo hacer es algo que va en contra de lo que dice la palabra. La palabra te está pidiendo que tú te esfuerces en las cosas que tú hagas, que tú trabajes y disfrutes de ese fruto de tu labor. No que estés pidiendo así porque no quieres trabajar. O sea, mostrándole amor, sinceridad, honestidad a esa persona, pero siendo sabio. O sea, en que no que porque esté pidiendo se le va a dar, pero tampoco porque está haciendo eso lo vamos a echar hacia un lado y no lo vamos a tratar más nada, sino que tratarlo como un hermano, tratarlo con amor. Pero si hay que reprenderlo, si hay que amonestarlo, hay que hacerlo. Eso también es amor. Y es algo fuerte, es algo un poquito fuerte, pero es algo que se debe hacer. Y algo que Pablo le estaba exhortando a todos los hermanitos en Tesalónica. Hermanito, vamos a pasar algunas preguntas. Sí, no hay problema.
Yo no sigo mucho la política. Debería seguirlo un poquito más para estar al tanto, pienso yo. Pero yo sé que por ahí ha estado en las redes sociales y en la radio, y uno lo escucha por ahí, de un senador, un legislador, yo no sé qué fue, yo creo que senador, que decretó y que un 40 días de ayuno, lo que sea, yo no sé, para Puerto Rico, que ayunaran, que oraran, lo que sea. Yo creo que esta carta de Tesalonicense podemos... Ah, nos diste la contestación.
Pero no.
Esta carta podríamos ponerle muy bien puertorriqueño. Carta de Pablo a los puertorriqueños y enviársela para allá. Porque en Puerto Rico, desde que comenzó la historia política en Puerto Rico, que básicamente Estados Unidos dijo, aquí hay unos chavos, un presupuesto, pongan gente para que lo administren, ha sido un gobierno, y perdonen si están en desacuerdo conmigo, pero ha sido un gobierno vez tras vez de panismo. Uh-huh. De vamos a ver cómo yo le caigo bien a la gente para yo poder tener este puestito el más tiempo que yo pueda. Uh-huh. Y de eso se trata. Por eso es que esa porción que dice aquí Pablo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señálalo y no te juntes con él para que se avergüence. ¿Qué político va a hacerle eso a alguien?
Uh-huh.
Si eso sería caerle mal al pueblo y no asegurar que en los próximos 4 años tú vas a tener tu posición.
Uh-huh.
Y en Puerto Rico, por el contrario, en vez de señalar y hacer que pase una vergüenza a la persona que está haciendo los listerismos, por el contrario, se lo aplauden.
Uh-huh.
¡Qué listo eres! Todos los panitas lo hacen también. Enséñame cómo se hace, cómo es que tú pones el pillo de la luz, cómo es que trampeas la caja del satélite para coger todos los canales,
uh-huh.
cómo es que tú robas el agua, se lo aplauden y todo el mundo está bien, fine and dandy. Pero después cuando se hacen todas esas deudas, ¿quién las paga?
Uh-huh.
Y esta carta, literalmente, tú puedes ponerle epístola de apóstol San Pablo a los puertorriqueños. Se la envías para allá personal y dice, mira, en esos 40 días léete esa carta. Y de verdad que cambiarían las cosas grandemente en Puerto Rico, porque todo esto es listerismo, la gente estaría empezando a chotear, literalmente. Mira, esta persona aquí, el vecino mío, que yo sé que lleva 20 años con ese pillo de luz, mira, lo señalaron, uh-huh. se lo cortaron, que pague lo que debe y que se ponga a trabajar. Pero ningún político que tenga una propuesta, una plataforma de gobierno como esa, lo va a coger, nadie lo va a coger. Porque la mayor parte de las personas que están votando ahora mismo son personas que no están dispuestas a que eso ocurra. Quieren el cambio, quieren que todo se transforme y esté bien, pero no quieren pasar por el trabajo que hay que pasar a través de la Biblia, a través de consagrarse a Dios y hacer las cosas como manda.
Exacto. Sin miedo. Bueno, ahora vamos a pasar algunas preguntitas. Ya está, pues, no vale, pues ya, sin querer pedir la respuesta. ¿Quiénes eran los desordenados? Hermanitos que no querían trabajar. El gobierno de la ciudad, los vecinos de enfrente de la iglesia. También eso puede aplicar. Eso puede aplicar también. Pero en ese caso, eran los que no querían trabajar. Y acá, ¿cuál era el motivo de su desorden? Que querían descansar, que eran unos listos, creían que Cristo venía ya mismo. La C, en el contexto, en ese tiempo. Hoy en día, todas. Y yo diría, si acaso, unas cuantas más. Listos, una cosa, aquí todo el mundo es listo, nadie, aquí todo el mundo son brillantes para hacer las cosas al revés, lamentablemente. ¿Qué manda Pablo? ¿Qué estaba mandando Pablo? Que los visiten a los que no querían trabajar, que se aparten de ellos, que les hagan una fiesta. Igual, la vez, que se aparten de ellos. Hoy le hacen una fiesta. Gloria.
Esa parte de la palabra y la está en otros lugares también, y es una palabra que yo creo que sería como la que está predicando el pastor el domingo, de las palabras duras de la Biblia. Esa parte de cuando existe eso, que se estudió también hace poco, cuando aquel que estaba con la esposa de, como la madrastra, ¿verdad?
Uh-huh.
Cómo lo echaran afuera Satanás para que su alma se salvara. Todas son unas partes que son bien fuertes cuando se dan en la iglesia, porque claro, pues es una parte bien difícil cuando viene la disciplina, que viene de Dios primeramente, ¿verdad? Pero que es bueno aclarar y que se vea que cuando esto sucede, y ahí como lo vemos que Pablo lo está diciendo, que está diciendo que para que se avergüence, eso tiene un propósito, porque es para que el hermano se dé cuenta que lo que está haciendo no está bien. Si uno se quedara como si no estuviera pasando nada con ese hermano, pues el hermano no se va a dar, no va a pensar que está mal. Va a pensar que está bien. De hecho, hay una parte bien fuerte que dice que alguien que dice ser cristiano y de momento está actuando como que no lo es, que ni siquiera comáis con él, ¿sabes? Uh-huh. Algo que es fuerte, y ni te juntes con él y no le digáis bienvenido. Y es algo fuerte porque uno dice, wow, se oye como que uno lo está rechazando. Pero Pablo aclara también y dice que lo veamos como quiera, como un hermano. Uh-huh. Pero que es bueno aclarar que tiene un propósito. Todo lo que el Señor hace es con un propósito.
Amén.
El hermano tiene que darse cuenta que está mal, que está en pecado, y tiene que haber una disciplina. Y si nos quedamos en la misma relación, porque esa relación se rompe, uh-huh, cuando hay una desobediencia, cuando hay un pecado, esa relación de comunión entre hermanos se rompe. Y el hermano tiene que darse cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Que hay como esa separación, porque si no la hubiera, pues el pecado va a seguir. Uh-huh. Y el hermano va a seguir en esa misma, en ese mismo patrón que lleva. Por eso es que debe haber esa leve separación, que es con amor, porque esa es la parte clave aquí, uh-huh, que es con amor. Pero lamentablemente muchos no aceptan esa disciplina. Y entonces pues ahí empieza que en vez de que la persona restaurarse, lo que hace es que se aleja. Uh-huh. Pero en sí esa culpa entonces es más de la persona, no del que no, porque la palabra es la palabra verdadera de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que obedecerla tal y cual, uh-huh, es. Y hay que hacerla, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos la experiencia que el pastor ha tenido muchas veces ha sido esa, de que no soportan la disciplina, uh-huh, y la persona, pues, al contrario, pues, se aleja de la iglesia como tal.
Sí.
Cuando no debiera ser así. Uh-huh. Debiera ser aceptar que estábamos haciéndolo mal y enderezar nuestro camino. Debe ser. Pero hay un propósito en eso. Y el propósito es para restaurar. No es para, ¿verdad? No, uh-huh, es. Por eso es que quería decir que Pablo lo dice como bien claro. Te dice, no te juntes con él, pero acuérdate que es tu hermano, ¿sabes? Uh-huh. No es algo que lo desprecie.
Exacto.
Pero sí, él tiene que darse cuenta y tiene que avergonzarse. Es algo que es importante. No puede ser algo que se tome livianamente.
Exacto. Hay veces que brinca los pasos, en vez de soltarlo y después, si es tiempo de juntarse con él, ni le dicen nada y después
de juntarse con él. Sí. Exacto. O sea, hay que también uno no saber, ver bien cuál es el consejo que da la palabra y seguirlo.
La persona que acepta, pero
tú le dices,
mira, se dio cuenta del error y
está. Exacto. Bueno, hermanito, ya como ha avanzado el tiempo, vamos a pasar estas partes aquí de las preguntas. Si las quieren ver, van a estar en la web. Las preguntas, que todavía nos queda una parte más. Sí, un bajo bien cuidado dura 100 años. Sí, esa la vi. Hay que ponerla. Acá, hermano. Ahora llegamos a la última parte del estudio. Esta porción en los versículos 16 al 18. ¿Algún hermanito o hermanita que los quiera leer? ¿Quién dice yo? Marco.
Segunda Tesalonicense, ¿cuál? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Amén. Hermano, ¿qué pasó? O sea, él los amonestó. Él empezó este capítulo. O sea, él no empezó este capítulo, o sea, esta porción que hemos tomado para estudiar, pues, él les pide oración. Él les da la gracia y reconoce que ellos son también hermanitos en la fe y los trata con honestidad, con respeto, con amor. También, pues, o sea, de esa misma forma, como él les tiene respeto, él los aprecia, pues los está amonestando en unas situaciones que él estaba... que le estaban llegando a él, que estaban sucediendo con ellos. Y él al final ahora se despide, pero no se despide tampoco rencoroso, se despide con amor, se despide con honestidad, con sinceridad, con un buen corazón. ¿Qué eso implica, hermano? Que no importa las situaciones que se estén presentando, uno siempre debe estar, siendo cristiano, debe responder con amor, con paz, con sinceridad, con humildad, con sencillez de corazón. Uno debe estar reflejando esa parte también, de que se presentan situaciones difíciles, hay que tomar una acción, y esa acción pues es un poco fuerte en el momento. Pero luego que se toma esa acción, uno debe seguir tratando a la persona con amor. De la misma forma que Pablo se está despidiendo de la iglesia, así nosotros debemos de actuar ante esas situaciones que se estaban presentando. Luego que pase la situación, pues uno va a pasar, pues claro, en el momento uno se va a molestar, uno va a pasar rencor, enojo. Pero eso no debe quedarse, sino que es, pasó, ok, yo debo de tratar a esa persona con amor, como se me, como el Señor me trata a mí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque de la misma forma que esa persona falló, yo le he fallado al Señor. Y el Señor no me ha respondido mal por mal, sino que yo le he fallado al Señor y el Señor me responde con amor. Claro, a veces con amor y el castigo. Con amor y un azote. Pero el Señor responde siempre con amor hacia nosotros. De esa misma forma, nosotros debemos responder hacia las otras personas ante las situaciones que se presenten, en desobediencia, en rencores, en desorden. Nosotros debemos de también responder en amor, ya cuando todo sucedió, todo pasó, dejamos las cosas claras. Vamos a tratarlo con amor, con sinceridad. No tratarnos con rencor. De la misma forma que el Señor nos trata a cada uno de nosotros de día a día, sin importar cuántas veces nosotros le fallamos en un día al Señor. Y hermanitos, créeme que yo me he puesto a pensar cuántas veces yo le fallo al Señor en un solo día y me asusto de las cosas que yo me di cuenta. Y me da mucho terror de las cosas que yo no me doy cuenta que le he fallado al Señor en el día. Pero el Señor siempre me responde con amor. Y eso es lo que el Señor quiere al final. O sea, al final de esto, Él lo que quiere es que nosotros también respondamos en amor hacia los demás. Sin importar las cosas que hayan sucedido, que hayan pasado en el momento. Hermanito, pues aquí hay otras preguntitas. Vamos a pasar rapidito a las aplicaciones. Hermanito, aquí está. Dios es la única fuente de progreso en la vida espiritual. Sin el Señor, nuestra comunión con Él no se puede dar. Sin el Señor, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos hacer literalmente nada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que podemos hacer las cosas, pero sin el Señor nada que nosotros hacemos va a salir bien. Nada que nosotros hacemos sin el Señor va a valer algo. Porque las cosas que nosotros hacemos siendo hijos de Dios son para el Señor. Y para Él es que las estamos haciendo, para Él es que las hacemos. Por eso que sin Él, nosotros, nuestra vida, es nada. Y nosotros siempre debemos de estar dispuestos a hacer todas las cosas para el Señor y que sean de agrado a Él en todo tiempo. Que nuestro amanecer sea, Señor, ayúdame a que este día todo lo que yo haga sea agradable delante de Ti. Y que todo lo que yo haga Tú me ayudes a hacerlo bien para Ti. Y hermano, también aprendemos y enseñamos más, por ejemplo, que por precepto. Hermanito, a veces pasa, y eso es algo que todavía no entiendo mucho, pero se da muchas veces que uno no aprende por consejos ajenos, uno aprende por los mismos cantazos que uno se da. ¿Eso es lo que el Señor quiere? No. El Señor no quiere eso. Por eso es que el Señor nos da su palabra. Aquí está ejemplo tras ejemplo, consejo tras consejo, advertencia tras advertencia de qué cosas debemos de hacer, qué cosas no debemos de hacer. Y nosotros a veces cogemos y por el cabeciduro nos damos contra el piso. Ah, ahí entendí. Ya después que tengo el chichón así y llegando hasta el techo, de lo duro que caí, ahí fue que entendí. Ah, que el Señor... Ahora entendí lo que el Señor decía, que yo no hiciera esto, porque me iba a suceder lo que me está pasando ahora mismo. Pues nosotros, hermanitos, debemos de ser también sabios y aprender por consejos ajenos. Si el Señor nos advierte de algo, no esperar a nosotros hacerlo para entender por qué el Señor nos advirtió. Tomarlo por fe. Tomar la buena decisión. Hermanito, yo le di gracias al Señor que el Señor me permitió poder casarme bien. De poder esperar a mi esposa y poder entonces nosotros casarnos puros delante del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque hace poco me enteré que una de mis primas, una prima mía, mejor dicho, comió el bizcocho antes de casarse. ¿Qué implica? La preñada. Y hermanito, le digo esto porque es mi primo. Eso sucedió hace muchos años atrás, el hermano de ella. Ella ahora. Y tengo otra prima más que lo que tiene son 17 años. Ella tiene un bebé más grande que Daniel. ¿Por qué les digo eso? Porque eso es algo que nos dice aquí la palabra. Que ese tipo de acción es para el matrimonio. Para cuando uno ya está casado. No es antes. ¿Por qué? Se considera como pecado y es fornicación. Y es abominación delante del Señor. Eso es un ejemplo que la Biblia da de cosas que no debemos de hacer y las consecuencias. Y uno tiene que ser lo suficientemente sabio para decir, eso es verdad y yo no lo voy a hacer. Y yo doy las gracias al Señor porque yo seguí el consejo del Señor. Y hermano, eso es una de las aplicaciones que por eso digo que me choca cómo es que el Señor dice algo, no lo hagas por esta razón, porque te va a suceder esto y esto y esto, y uno viene como quiera lo hace. Pero eso es algo que uno, cada uno de nosotros debemos de estar mejorando. ¿Por qué? Eso implica disciplina, eso implica ser responsable. Todo lo que habíamos visto en el estudio. Ser disciplinado, ser responsable con las cosas que nosotros hacemos de día a día, delante del Señor. ¿Sí? Exacto. Uh-huh. Es lamentable y es triste. Y también no debemos permitir que los malos ejemplos nos afecten negativamente. Más o menos lo que estaba diciendo ahora también. Tampoco permitir, como estaba sucediendo. Yo le doy gracias al Señor de mi familia. Yo soy, hasta ahora que yo tengo entendido, el único que se casó bien. Que hizo las cosas bien delante del Señor. Que los demás se han casado porque han metido la pata. No permitir que los malos ejemplos afecten nuestras acciones. Y hermano, hasta aquí el Señor nos ha permitido estar. Le doy las gracias al Señor que pues me habló para poder hacer el estudio, y todavía dando el estudio me siguió hablando, y espero que haya sido de gran bendición para ustedes también el estudio y que el Señor les haya hablado. Y hermanito, el próximo estudio ya cambiamos al único evangelio. Ese es el tema. Vamos a estar en Gálatas 1. Lean el capítulo completo. ¿Qué? Es el 28 de febrero, el último día de este mes. Si no me equivoco. El último día de este mes. ¿Ya tienen asignación? Léalo por si acaso vienen quizzes, preguntas. Entiendo que David. David. No, David, ¿va a hacer algo?
No, queríamos cortar el
472. Ok. Sí. Dale. Pues hermanito, si se pueden poner de pie, el himno 472.
A ver.
Vamos a dejar entonces al pastor que nos despida en oración. Recuerden, hermanitos, mañana miércoles a las 9 de la noche por WISA 1390 el programa de radio, jueves a las 7:30 culto de oración y la grabación del programa de radio para la próxima semana. Viernes hay ensayo de música. Sábado la salida para Calley, y el domingo normal, horario regular a las 9 de la mañana.
Amén, vamos a orar por eso. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por darnos esta bendición grande que nos diste esta noche, de poder estar aquí en tu casa, y así como pedimos, así lo hiciste, que nos edificaste por medio de tu palabra santa, y pudimos ver cómo el consejo que era válido para los de Tesalónica allá es válido para nosotros hoy también. Que hagamos, Señor, como dice tu palabra también. Te damos gracias por Josué, que dirigió el estudio, y fue de mucha bendición. Te doy gracias por todos los que participaron también, porque así, Señor, pudimos constatar, Padre, que la palabra de hoy fue de bendición. Ahora, Señor, también queremos incluir en esta oración a la amita Natalia, que va a estar viajando, para que tú la cuides y que tú la lleves bien, cuando salga, Señor, de viaje, y que pueda regresar bien también, y que pueda ser de bendición donde vaya a estar. Asimismo, Padre, te pedimos tu bendición por cada uno de nosotros, que cuando salgamos de la casa de aquí, tú nos cuides en la calle y nos lleve bien a nuestras casas, y tráenos de vuelta, Padre, este jueves para gozarnos aquí con los hermanos. Señor, este viernes en el ensayo de música, y el sábado cuando vayamos, Padre Santo, a calle, y podamos ser de bendición a los hermanos allá también. Y recíbenos este domingo nuevamente, Padre. Bendice mañana el programa de radio, para que donde llegue, Señor, en todo el área oeste y más allá a través de la web, que sea de bendición y de edificación. Te damos gracias, Señor, por todo. Y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos.